23 horas GMT, medianoche en París, 13 de marzo. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas.
RFI.
En Washington, Donald Trump espera que Vladimir Putin acepte un alto el fuego en Ucrania. El Departamento de Estado y la presidencia ucraniana presionan a la vez a Moscú. La Unión Europea agravará a su vez importaciones de Estados Unidos a modo de réplica a esos a nuevos aranceles sobre el acero y el aluminio mundiales impuestos por Estados Unidos. Groenlandia, efecto Trump también. La oposición de centro-derecha gana inesperadamente las elecciones locales. En La Haya, histórico, el expresidente filipino Rodrigo Duterte, entregado a la Corte Penal Internacional, CPI, afirma asumir sus responsabilidades, es sospechoso de crímenes contra la humanidad. En esta última edición, América, se agrava la relación Canadá-Estados Unidos en materia comercial. México prefiere un compás de espera para responder a esos nuevos aranceles de Washington. En controles, toma Manval al micrófono, Marcos García Herrera, Noticias.
It is a disaster. So I hope he's going to have a ceasefire.
El presidente Donald Trump afirmó que espera ahora que su homólogo ruso Putin acepte la propuesta de cese el fuego en la guerra en Ucrania de una duración de 30 días, elaborada tras discusiones bilaterales con Kiev en Arabia Saudita. El mandatario se mostraba evasivo sobre las presiones que podría ejercer sobre Moscú, aunque precisó que hay negociadores ahora mismo camino de la capital rusa. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Rubio, presionó para que el Kremlin acepte el cese el fuego sin condiciones, sin variaciones a lo pactado en
Jeddah.
El acuerdo contrarresta los planes de Rusia para que se agrave nuestra relación con Estados Unidos. El presidente Zelensky de Ucrania dejaba claro hoy que la pelota se encuentra en la cancha o en el tejado de Moscú. En este nuevo marco, Polonia confirmó que el suministro de ayuda militar a Ucrania vía su país se ha reanudado plenamente tras las conversaciones. A esta hora, fuentes rusas dudaban que Putin acepte la propuesta sin cambios. Más temprano en redacción, Carlos Herrán, RFI.
La propuesta supone la primera señal de que pueda iniciarse una pausa en una guerra que ha cumplido ya 3 años. Una pausa que Ucrania acepta forzada por las presiones de Trump y sus controvertidas decisiones desde que llegara a la Casa Blanca. El alto el fuego sería absoluto, según explicaba Rubio inmediatamente después de la reunión. Toda la línea de frente, incluida la terrestre, no solo la tregua parcial por aire y mar que proponía Zelensky antes de la cita en Jeddah. El presidente ucraniano ha reconocido que la disposición de Washington a reanudar la ayuda en materia de defensa ha sido un elemento importante a la hora de tomar la decisión. La pelota está ahora del lado ruso, ha declarado Marco Rubio desde Jeddah. Estados Unidos presentará las conclusiones del encuentro a Moscú de manera inmediata para insistirle en que ahora Rusia debe aceptar también la tregua.
Deshalb halte ich die Zollbeschlüsse der USA für falsch. Und wir werden darauf angemessen und schnell reagieren.
No necesitamos más barreras comerciales, todo lo contrario, es una decisión errónea, denunciaba este miércoles el todavía gobernante alemán Olaf Scholz, refiriéndose a la entrada en vigor de nuevos aranceles de Estados Unidos, un 25% sobre el acero y el aluminio procedentes del resto del mundo. La Comisión Europea anunció a la vez que la Unión impondrá a su vez derechos aduaneros suplementarios sobre productos estadounidenses por un monto de unos 26.000 millones de dólares, aplicables en 2 fases a lo largo del mes de abril. Corresponsal RFI ante las instituciones europeas, más temprano la crónica de Esther Herrera.
Entre los productos estadounidenses afectados están los que ya se aplicaron durante el primer mandato de Trump, que afectaba sobre todo al zumo de naranja o las motos Harley-Davidson. Además, Bruselas propone una nueva lista en las que se incluye el pollo, la carne de res, productos derivados del acero, el aluminio o la soja. El objetivo es que las medidas afecten más a Estados Unidos que a Europa. Por ello, han buscado productos que se importan a la Unión, pero que proceden de estados republicanos como Kansas, Luisiana o Nebraska. La comisión ya había advertido de que respondería con firmeza a una imposición de aranceles que consideran injustificada y, aunque mantienen la puerta a negociar, el comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič, admitió esta semana que Washington apenas ha querido cooperar.
En Bruselas, Esther Herrera, RFI, y en Nuuk, Groenlandia, Ártico Norte.
Jeg tror også, det er et historisk resultat i Grønlands politiske historie. Det ser meget, meget, meget fornuftigt ud i hvert fald.
Un resultado histórico, declaró Jensen, el líder del Partido Demócrata, demócratas del territorio insular semiautónomo danés del Ártico, donde ayer se imponían los centroderechistas con casi el 30% de los votos, para sorpresa de muchos, que podría llevarlo a gobernar en coalición con quien quiera. Análisis de Javier Arnaut, profesor de economía, experto en ciencias sociales del Ártico en la Universidad de Nuuk, Groenlandia.
Las implicaciones son muy importantes y en cierta forma es un efecto Trump que ha generado en Groenlandia el hecho de que el electorado se haya vuelto un poco defensivo debido a esas declaraciones de Trump en el interés de tomar la isla. El Partido Demócrata, el Partido Demokratiet, busca fortalecer los lazos con el Reino de Dinamarca y a la vez buscar una independencia de forma gradual y fomentando el desarrollo económico. Estos objetivos del partido de buscar la independencia gradual, fortaleciendo la economía, es buscar la independencia a largo plazo, buscando tener los fundamentos sólidos para tener una independencia que no afecte los estándares de vida de los groenlandeses.
De La Haya, algo noticioso, histórico. El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue entregado a la Corte Penal Internacional, ante la cual afirmó en primera instancia asumir sus responsabilidades. Esa instancia lo acusa de crímenes contra la humanidad. Su equipo defensor presentaba hoy un recurso en Manila para pedir su repatriación a Filipinas, pero ya con estos antecedentes que nos recuerda Melissa Barra.
Por iniciativa de Duterte, Filipinas retiró en 2019 su firma del Tratado Fundacional de la Corte Penal Internacional, pero esa instancia mantuvo su competencia en todo lo relativo a los asesinatos registrados antes de esa retirada y aquellos ocurridos en años anteriores en la ciudad de Davao bajo el mandato del entonces alcalde Duterte. Según cifras oficiales, más de 6.000 personas murieron abatidas en operaciones antidrogas que Duterte ordenó, si bien los fiscales de la CPI sitúan esa cifra entre 12.000 y 30.000. Autodefiniéndose él mismo como un asesino, Duterte había pedido a los policías disparar mortalmente sobre las personas sospechosas de tráfico de estupefacientes en caso de que su vida peligrara.
Duterte, que asume sus responsabilidades en un primer interrogatorio preliminar en La Haya ante la CPI, todavía sostiene que la represión salvó en Filipinas a miles de familias y evitó que se convirtiera ese país en narcoestado. Cristina Conti es abogada, es consejera para las víctimas de esa guerra sucia protagonizada por Duterte en Davao y en Filipinas, documentada por su equipo desde 2016.
We're waiting for his reaction.
Estamos esperando su reacción o sus respuestas a los cargos que se presentan formalmente contra él. Nos estamos preparando para el juicio porque lo que queremos es probar que él es culpable.
Noticias de América en RFI.
¡Hijo de puta! ¡Le pegas a los viejos, orete!
En Buenos Aires, cientos de hinchas del fútbol, organizaciones sociales, sindicales se han sumado a la protesta de jubilados para apoyarlos en su marcha semanal contra el gobierno Milei en reclamo por su pérdida de poder adquisitivo.
Today, I am announcing that the government of Canada.
Entre tanto, Milei viajaba a la ciudad de Bahía Blanca, extremo sur de la provincia de Buenos Aires, devastada por un temporal 5 días atrás, con un saldo provisional de 16 muertos. Las autoridades siguen buscando más de 90 desaparecidos, según la Fiscalía General local.
Today, I am announcing that the government of Canada following a dollar-for-dollar approach will be imposing 25%
reciprocal. Hoy anunció que el gobierno de Canadá, siguiendo un enfoque dólar por dólar, impondrá aranceles recíprocos del 25% sobre 21.000 millones de dólares de Estados Unidos en importaciones procedentes de ese país. Respuesta de Ottawa a la entrada en vigencia de nuevos aranceles irracionales, afirmó este miércoles el ministro de Finanzas canadiense Dominic Leblanc. Se trata de una amenaza existencial, pujó más tarde en la misma rueda de prensa la canciller canadiense Melanie Joly. Brasil no cuenta con lanzar represalias arancelarias, pese a ser productor metalúrgico, adelantaba más temprano el ministro de Economía, Fernando Haddad. Temporizar el ejercicio que volvía hoy a lucir por su parte la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Pues no sabemos. Ese es parte del proceso que se va a seguir de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a esperar cómo viene el 2 de abril para ver si nosotros tenemos que tomar también algunas acciones que sean en el mismo marco de reciprocidad. Lo que vamos a hacer, aparte de reunirnos con los fabricantes de acero y aluminio de nuestro país, es esperarnos al 2 de abril. Es el día que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que habría un esquema de aranceles recíprocos para todos los países del mundo.
Nueva trifulca, por tanto, arancelaria vigente en curso. Análisis a continuación con Andrés Giraldo, profesor de Ciencias Económicas y Comercio Hemisférico en la Universidad Javeriana de Bogotá.
Hay muchos bienes a los que el presidente Trump está pensando ponerle aranceles, que son insumos de bienes producidos en Estados Unidos. Entonces eso puede encarecer y hacer más difícil la producción en esas industrias, lo cual puede generar una amenaza recesiva. Ya incluso con esto de los aranceles, por ejemplo, la Reserva Federal, dada la inflación que resultó en 2024, podían bajar un poquito más los tipos de interés de la Reserva Federal. Y no están pensando en eso. ¿Por qué? Porque es posible que haya un brote inflacionario. Y al no bajar las tasas, eso puede desacelerar la economía, empujándola a una recesión.
El riesgo de una recesión en Estados Unidos es estimado en un 40%, según el economista jefe de J.P. Morgan, banco inversor, se pronunciaba desde Singapur. En este marco llegó a Canadá para esas discusiones del G7, en ese tenso clima, Marco Rubio, titular del Departamento de Estado de Estados Unidos. Además, la víspera, ese mismo departamento en Washington había endurecido las reglas de estancia, estadía para los canadienses en Estados Unidos. Por último, 5 soldados muertos por atentado guerrillero ex-FARC en Cauca, en el suroeste de Colombia. Son un ejército privado, dice.